Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable auditorio que nos permite llegar a su hogar por medio de la radio. Aquí estamos nuevamente con ustedes, los muchachos de ayer, con las pláticas de juventud. Mi nombre es Antonio García El Canano, aquí el señor
Pedro Meses Orozco,
José Antonio Pérez,
Armando Pinedo Pinedo.
Pues bien, señores, vamos a recordar ahora de personajes célebres de aquí del pueblo, como y borrachitos de esos que tuvieron historia en aquellos años y hicieron muchas anécdotas que nos dejaron de recuerdo. Vamos a empezar con Aurelia, la loca que le decían. Era una señora hermana de don Juvenal Anaya. Esa señora todo el tiempo andaba con unas bolsas por la calle y nomás no le parecía el cristiano que iba por allí junto de ello o se le encontraba, y le rayaba la madre y lo agarraba hasta pedradas, como lo que se, sin nada de nada, nomás por puro gusto. Era una mujer muy muy geniuda, y Dios lo tenga en paz. También don Juvenal tenía su carácter, y luego iban y le decían: oiga, don Juvenal, pues mire, doña Aurelia me agarró pedradas. Pues no la toríe, no es que va a ser mi hermana. Pues eso era todo lo que podía decir el señor. Pues el pobre hombre pues estaba medio chueco y no podía caminar bien, tenía una parte de palo, así es de que pues mejor no la toríen.
No, pues otro de los puntos era también que les era Nico Calaburnia.
Ah, Calaburnia.
Que no sé por qué le decían Calaburnia, pero era uno de los que también cargaban sus piedras en la bolsa de la chamarrita o lo que traían. Y para eso, una vez señor Elías Raigosa le gritó: Nico Calaburnia. Y se enojó, que no sé por cuál será el enojo de que de él se llevaba entonces por Calaburnia, pues no sé qué.
Pues quién se lo... Pero no le gustaba que le dijera.
Exactamente.
Así. Se ofendía.
Sí. Entonces se le aventó un pedradón que quebró un vidrio de un carro que tuvo que pagar Elías Raigosa.
Por andarlo toreando.
Y así muchos, él andaba por casi por media calle porque estaba medio fallo de la vista, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues por eso pasaba ahí, y el que le tiraba los chiquillos, ya digo, chiquillos en aquel entonces, que pues ya, ahora ya hasta se han muerto los viejillos. Pero caminaban. Y caminaba él por media calle, lo toreaban y les tiraba pedradas por allí por la calle.
Nomás para desquitarse de la plebe.
De la plebe, nomás porque le decían Nico Calaburnia y Nico Calaburnia, eso era su enojo.
Era apodo para él.
Sí.
Entonces él está como Memo Burras.
Ándale, igual.
Por ahí.
Memo Burras también cargaba piedras en las bolsas. Para cuando uno le gritaba Memo Burras, a uno le agarraba a pedradas.
Sí.
Ese de Nico Calaburnia, una vez vinieron unos familiares que vivían en Fresnillo, y por allá estaba Salvador González y un hermano que tenían un puesto de mariscos.
El Sonoro y
entonces y por ahí vieron a Nico Calaburnia, y uno de ellos le gritó: Nico Calaburnia. Y el único contestó: cablón, has de ser de Corotlán.
Ese mismo detalle nos pasaba a tu hermano con Nicolás y yo. Fuimos un día, pero estaba ahí en Jerez él últimamente. Llegamos a pues a los toros, y temprano, era en tiempo de feria. Dijo, vamos a darle una vuelta a la ganadera, ¿verdad? Pues vamos. Y lo primero que vamos viendo ahí que iban Nico Calabonia, y le gritó a mi compadre Nicolás, Nico Calabonia, y también le contestó, has de ser de Colotlán, sí, hijo, no, de acá y de más allá. Entonces,
pues nomás aquí le decían.
Entonces decían, ya se arrimó, pues no te enojes, Nico, ven. Ya le dio, creo que 20, 30, 50 pesos ahí que le dio. Toma, para que te ayudes ahí. Ah, pues ya se compuso, pero ya no le echó la viga, pero es...
Eran gente de mucho carácter, que cualquier cosita y se echaban la viga y agarrar a pedradas a la gente.
Pedradas, sí, exactamente, ese era su... Con eso se desquitaban, y luego como estaba medio mal de la vista ahí, entonces pues tiraba a diestra y siniestra, que le importaba que hubiera gente, que hubiera... Afortunadamente nunca hubo accidente de personal, pero por la chiquillada, como aquellas tormentas, como todos esos que eran los que lo vacilaban, los ¿cómo se llaman estos de
los bastolios? No sé,
los bastolios y todos esos lo vacilaban, y pues el chico, ellos chiquillos y el otro grande, pero por los otros corrían y le gritaban y se escondían, pero pues es uno de los personajes que más les tiraba la...
Más revuelo causó.
Exactamente.
También el mentado paisa, ese no se enojaba porque le decían paisa.
No
se enojaba, nomás lo que tenía era que acarreaba muchos perros.
Ah, sí, ese sí. Muchos perros siempre andaban detrás de él.
Que se traía un...
Por eso, cuando se murió, se lo comieron los perros.
Un grupo grande, sí, se lo comieron los perros.
Sí, vivían en las cuevas ahí del arroyo de la Tierra Blanca. Ahí no estaban los arroyitos así bajando. Ahí hizo una cueva y ahí vivía.
No, pues es que...
Corriendo con Hijo Calabulia, caminaba por media calle. Y un día Polo Cárdenas, que había venido del norte, y llegó, lo separó en su coche casi junto a él, y le quitó la velocidad y lo aceleró fuerte. Y luego le dice Nico Calabu, cablón, cochelo, no sabes cochar.
No, pues es que la raza, y luego lo... Todo aquel que se enoja, pues lo agarran. Pues sí,
en las bromas, entre más se enojen, más lo castigan.
Más le dicen, más lo vacilan.
Exactamente. Eso era. Pues eso.
Lo mismo en este. Bueno, pues yo nomás conocía a esos que se enojaban, porque Gualaja no se enojaba, Regino Ortiz.
No.
Regino Ortiz nomás era pura vida, dijo Regino Ortiz.
Pura vida.
Y en una ocasión que fue un velorio y lo echaron para afuera porque llegó bien tomado. No, vete, ándale, Regino, ya salte, mira que vete. Y lo que estaba en la puerta. Cabrones, hijos de la chingada, un día te voy a tener mi muerte y no los invito, cabrón, más para que vean.
No, les dijo lo que ya los volvieron a decir, dijo, ya quisieran que el difunto pudiera estar como yo, borracho.
No, pues sí, hay muchas anécdotas de personas que, pues uno ahora lo ve y se... Digo, lo ve en el sentido de que lo vivió y no hay otros que han salido de... Pero en otro sentido, ¿verdad? Diremos.
Bueno, ahorita hay uno, más o menos como Calaburnia. Es uno que se llama Lino, le dicen Lino Loco.
El que vende las botanitas.
Ese no, le dicen Lino Loco, y se cuaja las piedras. Y le vale carajo, le pegue quien le pegue.
No, ese no sabía.
Uno que vende botanitas en la plaza, vende semillas, vende garbanzos, vende habas.
Sí, ese
es hijo ese muchacho de... ¿Cómo se llama el papá?
Fortino Juárez.
Sí. Lino. Ese yo lo conozco muy bien.
Sí.
Cuando yo estuve de gerente en el súper, fue trabajador ahí del súper. Y pues nos divertíamos mucho con él.
Con él, sí, pues sí, es muy...
Y luego se enojaba porque empezaba, lo de Palomilla, Lino, préstame tu remolino.
No, pues son
palabras que hacen reír a unos y hacen enojar a otros.
Sí, exactamente.
Sí.
Pobre. Y ese muchacho, ese es lo que tiene, sí está medio destanteado, porque sí...
¿Lino?
Sí está mal de la cabeza.
No, sí está mal.
Porque va vendiendo semillas y de repente llega contigo y no le pareces como cliente. Y si te va a vender unas semillas, se da la media vuelta y dice, no te vende nada.
No, ese Lino una vez lo invitaron a una boda a Repasote.
Por allá
no,
son.
Allá. Y se fue. No, pues allá ando bailando con una muchacha. Y la muchacha le creyó y se la trajo.
Ándele.
Vivió unos meses con ella. Te digo yo porque estaba allí pues de empleado. Yo allí estuve 11 años en el súper, en la gerencia. Así que pues no, yo me... Iba y la muchacha se quejaba conmigo, ¿no? Pues ¿para qué te viniste? Está medio chiflado. Pues sí, de veras. ¿Qué hago? Lo que tú quieras. Pero yo te aconsejo que te regreses con tu familia.
Era lo más natural.
Entonces, es donde dicen que el suegro le quitó la mujer a Lino a leñazos. ¿Quién? Que lo corrió de la casa de allá del rancho a leñazos para que ya no volviera con la muchacha.
Ah, sí. Sí. Pues es que te diré, está tocado.
Sí.
Y pues hacen tarugadas, tonterías fuera de lo normal.
Sí.
Eso.
A uno le causa gracia, pero a él no, le causa coraje.
Pues sí, luego los afectados, por decirse, y el papá de la muchacha, pues también.
Cuando ya se salió del súper, pues al tiempo le digo, pues ¿qué hace? No, dijo, viera qué trabajo es, qué duro es el trabajo andar ahí buscando trabajo y en trabajo muy pesado. Entonces yo le di el tic de que vendiera semillas y cosas de esas como era, y agarró y le ha ido bien.
Sí, pues ahora compra por costalera de botanitas.
Es tontón, pero es buen hombre.
Sí, es muy noble.
Al menos yo allí se preguntó muy muy bien y muy serio y muy cuidadoso.
No, y bueno para el negocio, porque a mí al principio me hablaba bien. Y me decía, mira Toño, compra un kilo y me cuesta tanto, y cuando lo vendo le saco el doble, ¿qué más quiero? Bueno, y no, pues sí. y no me andan regañando ahí como los patrones. No hay como ser su patrón uno mismo.
Sí. Con las semillas le decía, ya tuéstalas bien y te sobran. Mira, haz de dos tipos, una sin sal y otras con sal, porque hay gente que las quiere sin sal.
Sí.
Están diabéticos o enfermos. No, ya no es tontón, pero buen hombre.
Un hombre.
Pues de ahí estuvo como 5 o 6 años ahí en el súper.
Eso no.
Oye, ¿qué les parece si vamos recordando a las mentadas tilicas?
A las tilicas, no, muy bien.
Bueno, ya, pues
muy bien. Yo me acuerdo de Arturo y del otro, ¿cómo se llamaba?
Enrique
fue el que se quemó una vez la panza con cohetes, ¿verdad?
No, es Arturo. El mayor, era Enrique, se fue para el norte y ya no volvió. Y Arturo, no, aquí duró mucho tiempo y se casó con una muchacha guayo. Y
todavía... ¿Cuál de los dos era el pichirilo?
Pichirilo era Arturo.
Arturo. ¿Eh? Arturo murió en Chicago.
No, es Enrique. Arturo no muerto, todavía vive.
Bueno, porque yo Arturo me lo llegué a encontrar varias veces ahí por la Blue Island en Chicago.
Pero Arturo todavía vive.
Tenía una cantina que se llamaba El Nopal ahí por la Blue Island.
Ajá.
Sí.
Pues siempre activos para tener un negocio.
Sí.
No es fácil.
Tenía una casa bien bonita, ahí enseguida de la cantina.
Uh-huh.
Y yo la última vez que fui, yo pregunté por él ahí en la cantina y me dijeron que ya había muerto.
Ajá. Uh-huh.
Por eso sé que se murió.
Sí, no, pero Arturo...
Según eso, estaba nadando y estaba nadando solo y se infartó ahí en la piscina. Y ahí quedó, que se ahogó.
Sí, porque el pichirilo, Arturo estaba casado con esa muchacha, era como pariente de mi señor Mede, ¿sí? Y cada vez que venía, iba a saludarlo. Y la muchachilla la veía como tía a mi señora.
Eso,
en paz, descanse.
Como familiar.
Y ahora le pregunto a la mamá de la muchacha, deme razón de Arturo, su yerno, pues dijo que venía y ya no ha vuelto, nomás se llevó la hija para el norte y ya no ha vuelto, para nada. Pues siquiera le ayudó a la muchacha, le arregló papeles.
No, sí, sí, estuvo bien.
No, y, con respecto
y,
a las...
Y luego, pues mujeres. Ahí, pues eran varias hermanas,
¿verdad? Sí, pues era Victoria, y esta otra...
Margarita.
Margarita y... Amelia, ¿no?
Amelia.
Amelia era la... Pues ahí eran como Manuela, también era, no era hermana, sí, ¿verdad?
Sí. ¿Quién?
Manuela.
Ah, una sí, Manuela.
Total que eran como cinco hermanas.
Viene el corte.
Vamos a ir a un corte de la radio y no se olviden en llamarnos al 99-242-33 y al 01-800-701-9999. Esperamos sus comentarios para y pues para seguir adelante si nos apoyan.
Que nos motiven con sus pláticas, con sus comentarios.
Ya hay cortar.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar.
Súmate a las Pláticas de Juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bueno, seguimos con Pláticas de Juventud, recordando pues detalles de gente que vivió pues muy bien las tilicas famosas que todo mundo conoció, inclusive yo conocí mucha gente fuera de aquí. Me pregunté, iba yo, como mi negocio es comprar en una tienda o en otra, andar buscando. En cierta ocasión en San Luis llegué ahí a una tienda y ya me dice, ¿qué desea, señor? Me dijeron, pues mire, quiero esto y esto y esto. Le dije, ¿cuánto me da, cuántos debo de comprar para que sea mayoreo? Total que ahí nos platicamos, pues ¿de dónde es usted? Ah, y le dije, y pues yo no traigo efectivo, nada, traigo cheques y me, pues ¿de dónde es usted? Pues soy de Colotlán, de las famosas tilicas. ¿Cómo las conoce usted? Pues anduve mucho tiempo de agente viajero y las conozco muy bien, una comida, una cena, de ahí comíamos, pero buena, sabrosa, que no he vuelto a comer tan sabroso como ahí con ellas. Y pues no, y qué razón me da ya, total que empezamos a platicar, pero para esto, así me en algunas partes me preguntaban de las famosas tilicas, detalle que pues me hacía...
Raro
que después de tanto tiempo, oye, y Margarita y el famoso Guango, Raúl, el hijo, pues ahí está, y le digo, ellas lo vacilaban en el sentido de que a lo loco, pero sabía muchas cosas, Raúl, ¿verdad? Muy...
Tenía mucho cerebro para las matemáticas.
Para todo era muy...
Habilidoso.
A la locura, ¿verdad? Pero a la locura en sentido de que, pues, en son de vacilada, en son de plática seria, ese Raúl, pues, llegaba, y ahí llegaba mi changarro que tengo, y me preguntaba, dice, oye, ven, papá, deciste, hoy nomás al Pancho Borucas. Hoy lo nomás. Pasaba chifle, chifle, cante y cante. Oye, tan pobre que está y tan contento que pasa, que cómo le hará ese señor para sostener la de esta
familia.
Familia y sin ganar mucho dinero, dice, ah, cómo. Y contento todo el tiempo, a chifle, chifle, cante y cante. Esos detalles, pues se me hacía, pues, bonitos en sentido de que comentaba él el detalle de que tanta familia, y sí, en realidad tenían mucha familia, el Pancho Borucas famoso.
Tenía 13 de familia.
No supe cuántos, sí. Pero...
13 tenía de familia, sí. Pancho Borucas. Sí. Pancho 13. Borucas tenía, pues, 13.
No le tengo envidia, nosotros fuimos 13 hermanos.
También. No, pues sí. Esos detallitos de las tilicas, pues muy famosas, y todavía preguntan por ellas de vez en cuando. Ya casi no vienen viajeros, ya antes se
acabó
eso ahí.
Allí enfrente con ellas era la terminal de los autotransportes de Tepechitlán, Zacatecas.
Sí, ahí
me decían, no es autotransporte, harto trastazos de Zacatecas a Tepechitlán. Porque las carreteras estaban de veras dar lástima, muy feas. Muy
bueno, bien. Las tilicas, aparte de que vendían cena y tenían su restaurancito, también rentaban cuartos allí, ¿verdad?
Sí, era hotelito.
Sí, era como un hotelito también. Sí. Sí.
Donde estaba el
banco.
Monte,
banco. Sí.
Ahí en la esquina.
No, pues era la casa de cuadra a cuadra, ¿verdad? Pues entraban por la Independencia y salían acá por la Morelos.
Sí, sí. La de la esquina era de un señor, don Fidel, que era... muy antiguo, era carpintero.
Oh, eso. Sí, porque yo recuerdo que Arturo entraba por la Independencia y en vez salía acá por la Morelos.
Sí, bueno, sí. Cuando tuvieron parte de una casa, que tuvieron un restaurante allá también.
Sí.
Se comunicaba.
Sí. Sí. Sí, yo me acuerdo de un restaurante y me acuerdo de la cenaduría.
No, pues es que tiene uno muchos recuerdos de esa gente, porque eran muy buenas. Me acuerdo una vez que me accidenté, trabajaba yo en Coca-Cola y me volteé en el sentido que andaban arreglando la
carretera,
la carretera, y había, ya ves que
me fui
temprano, y ya de regreso había muchos montones
de tierra
en mero Tepuliche ahí, ¿cómo se llama?
Sí. En Tepuliche ahí, en Los Belis,
el Bajío. Y pues yo venía, pues confiado, venía recesito en la camioneta, pues no alcancé a librar los montones que estaban ahí, eché maromas.
Ya fueron.
Ya me llevaron, pues, con el doctor...
¿Oropesa era el...?
No, me llevaron con otro que vivía, creo que se llamaba Oscar, por acá donde... San Nicolás, por ahí tu vecino.
Él era... Bah, ya se fue ahorita el nombre. Que es donde ahora la Casa de la Cultura. Ellos eran de ahí.
¿El doctor...
¿El doctor Martínez?
Martínez.
Sí.
Arturo Martínez.
Pues, ese... Y me acuerdo que cerraron las tilicas el restaurante porque supieron que nos habíamos volteado y que yo estaba muerto y que total que pues éramos nomás clientes pero no conocidos, y ahí anduvieron buscándome por varias partes los doctores. Para esto digo yo, pues muy generosos. No porque me hayan ido a buscar a ver cómo estaba y a ver si era cierto que había muerto y que esto que el otro, pero cerraron su negocio, me fueron a buscar, y pues eso es
agradecido. Te voy a decir que en aquellos años la gente era muy solidaria, si te había un problema con algún vecino del pueblo y se procuraba la gente para ir a excavar el pozo, o para ayudarles en el velorio, o no falta, para ayudarles en lo que fuera. Pero así eran todos los vecinos aquí en el pueblo. Yo me acuerdo que mi papá andaba, a veces, que ¿a dónde? Pues que se fueron a excavar en la fosa de fulano. Y llegaron a invitarlo, oye, vamos a que se murió Sutano acá del barrio alto y que se murió Mangano de acá de la gota de agua. Y pues es que se buscaban todos, eran amigos muy conocidos todos. Todos éramos conocidos porque el pueblo estaba chiquito. Y ahorita se mueren de una calle a otra, ya no sabemos porque hay mucho vecindario de fuera. Sí,
exacto. No, hay veces que se mueren al otro lado y uno no se da cuenta. Sí.
Ahí lo digo hablando todavía por las Espinosa, que les dicen las tílicas. Raúl, el otro día nos preguntaban por...
Ah, sí, en la Tacuacha. Habíamos, Adrián La Tacuacha nos preguntaba.
Y ese señor tuvo una carpintería y hacía cajas de muerto, ¿verdad?
Sí.
Entonces... Aquí lo malo de Raúl era que andaba informando quién estaba malo.
Para tomarle medidas.
Para tomarle medidas. Y llegaba, ya lo corrieron y ya no le compraba a nadie nada por la razón de que...
Por tranza.
Por tranza, sí llegaba con el metro ahí midiéndolo. Y no, calculando la gordura de
ese famoso Raúl, el famoso Huango.
El famoso Huango.
El año 53... Yo, gracias a Dios, tengo de ir a la Feria de Aguascalientes desde el año 50 a la fecha. Mm. Y pues ahí en el grupo invité, vamos a Aguascalientes, hombre, mire, yo les invito, vamos en mi coche, nos divertimos juntos. Nomás yo llego, tengo dos hermanos y yo llego unos días con uno y otros días con otro. Ustedes tienen que llegar a un hotel. Yo no tengo confianza para llevar amigos a las casas de mis hermanos. Pues ya. Fue Tacho Navarro, Bocho Moreno, y estaba apuntado Raúl y yo. Digo, vamos en mi coche, nos venimos en mi coche. Entonces, cuando Raúl le pidió permiso a su mamá, Margarita, le dijo, oye mamá, fíjate que ahí se va Pedro y Bocho y Tacho y me invitan, que se nos vamos a vacaciones a Aguascalientes. Me dejas ir, ¿y tú qué vacaciones requieres si nunca has trabajado?
Caray.
No, pues sí.
Y no, nosotros sí. Así, el corte.
Ya, bueno. Ya. Bueno, vamos a un corte y no olviden, si hay sugerencias en algo, estamos a sus órdenes. Así para es. Complacerlos.
Pues son cosas de la vida. Ay, y por cierto...
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Sí, ya aprendí.
Bueno, nuestro sistema de saludar a toda la gente que nos escucha es pues con el fin también de que nos ayuden a darnos sugerencias, a ayudarnos
a recordar
detallitos que se nos van en lo poquito que conocemos, ¿sí? Tenemos saludos para Marco Antonio de la Fuente, Rosa Hernández, Esteban Solano, Francisco Javier de Ayabar, Luz Lares Grano, Isidro Félix Hernández, don Dice Pinedo Sánchez Irma, Alberto Macías Rodríguez, Luis Ángel, Luisa Ángel, Ramiro Muñoz, Salvador Pérez Navarro, Nico del Real, Delia Vázquez, Víctor Orozco, Armando Raigosa del Real, Carlos Córdoba, Rosario Lares. Y tenemos una plática con Alberto Macías Montañez. Saludos al bonito programa de los señores narradores de personajes de Colotlán, y sobre todo acabo de conocer una anécdota de mi señor padre. Saludos. Pedro Macías de León, saludos en cabina, en especial a mi papá, don Pedro Macías Orozco. Víctor Orozco, saludos a todos en la mesa, y le dejo un fuerte abrazo a maestro Francisco, que hoy no estás aquí, como a Ana Cristina también. Esteban Solano, murió un hermano de Francisco, Germán. Es el comentario que teníamos de que hermano de Pancho,
familia Pinedo Villa, mi más sentido pésame. Aquí de parte de los compañeros, a lo mejor tiene algunas palabras de confort para él.
Pues primo mío también, le digo que no sabía, hasta aquí vine a saber que él murió. Entonces, pues lógico, un saludo para la familia Pinedo Villa, para todos. Muchas gracias.
Yo también quiero mandarles un saludo y un pésame muy especial, pero la vida así es, así como venimos, tenemos que regresar a la familia Pinedo Villa, que hemos sido amigos de toda la vida, desde sus papás y sus abuelos, he sido yo conocido de ellos. Ajá. Sentido mucho, y que Dios los acompañe.
Yo también quiero mandar un saludo para la familia. Pues todos atravesamos momentos difíciles en la vida, mayormente cuando se presenta la muerte, cuando se nos muere un ser querido, se nos hace difícil, en ocasiones se nos hace imposible, pero pues es bueno ver que así como vinimos a este mundo, pues así tenemos que dejarlo también. No más que ya cuando uno se va, pues uno deja muchos recuerdos, y pues en ocasiones mucho cariño con los hijos y con los amigos. Que reciban mi más sincero deseo, mi sincero pésame de parte de José Antonio Pérez y de todos los que formamos esta mesa aquí en Pláticas de Juventud.
Que descanse en paz.
Bueno, descansa en paz.
Seguimos nosotros con nuestra
charla.
Decía Raúl Débora cuando andaba tomando: yo soy Raúl Débora con mis amigos. En eso llegó un señor, un ranchero, y fírvales a todos, ¿sí? Y también a don Guango, por favor. Se levantó don Raúl y le puso un cachetadón que lo tumbó por allá, ¿sabes dónde cayó? Y luego fue y lo levantó y lo sentó en la silla. Mire, yo soy Raúl Débora para usted, y para mis amigos soy el Guango. Dispénseme, pero siga tomando, yo le invito yo a tomar.
Es que era más conocido por el Guango que por Raúl Débora.
Sí. Sí, pues sí, lo fortaleció, lo confirmó.
Se disculpó bien,
Sí, le dio su cachetada y se disculpó porque, pues, como dice la gente, aquí en el pueblo más bien nos conocemos por apodos que por nombres.
Sí. Fíjate, Toño, que ahorita que tú hablas de eso, que más bien nos conocemos por apodos, ¿eh? En una ocasión yo fui a buscar a un señor a Trancoso, Zacatecas. Yo fui a conseguir una hierba que se llama calanchoe. Y sucede que pues yo a mucha gente le pregunté ahí en Trancoso por ese señor. Daba de señas que vende hierbas y que vende ropa, y me dijeron ahí en Trancoso que allí no conocen a la gente por su nombre, que la conocen por puros apodos.
Sí, así es.
Sí, y por eso sí te lo creo, que sí, pues, anteriormente aquí se conocía por puros apodos.
Puro apodo.
Y así están en muchas partes también. ignoran los nombres de la gente, pero nomás dicen el apodo, es fulano de tal.
Sí. Y hay gente que no se conoce por su nombre ni por su apellido, sí, por puro apodo. Esa es costumbre, pues, esa es la mexicana.
Sí. Pues eso es lo que estamos platicando de Nico Calaburnia, de la 45, de muchos que ya hablaremos de con el tiempo de uno y de otro, ¿verdad?
De Meño de Loco.
De Meño también, mi compadre fue a misa y no supo ni, nomás oía que se llamaba, ¿qué? ¿Manuel qué, compadre? El Meño Loco. El Meño Cantor.
¿Qué? El Meño, sí, sí.
Manuel
Villarreal. ¿Villarreal?
Manuel Villarreal. Villarreal. Apellido del papá Villarreal.
El primer apellido. ¿Y el segundo cuál era?
No, el segundo no.
El
no.
Segundo era Macías. Era mi pariente. No, no era pariente, pero sí.
No, yo la mamá nunca la ubiqué, pero al güero sí, al güero Villarreal, porque era albañil, era muy conocido.
Y lo debe estar ahí en...
No, ya se murió.
Está en la caponeta ya. Trae una andadera, ¿no?
No, ya se murió.
¿Ya se murió?
¿Cuándo?
¿Quién? Hace como...
El papá de Meño.
¿Cómo es que en noviembre?
No, bueno.
Sí, ya murió en noviembre.
Hace poquito, ¿no?
Sí, sí. Porque nomás queda el maestro
porque,
Pit.
Porque diario se sentaba...
Era el...
Allá afuera en el súper de los de León.
Era Maurilia, Pit y el güero Villarreal.
Villarreal, ¿no?
Pero...
No.
Pues son Arellano, los Maurilia y Pit.
No, pues a veces eran de otro papá, pero... Ellos se procuraban como hermanos, todo el tiempo se procuraban como hermanos.
Mira, el problema era este.
Eran hijos de pistolero desconocido.
A veces decían de un modo y a veces decían de otro. Y por eso lo confundían a uno.
Sí, ¿verdad?
Sí. Ya, a ver, no sé por qué.
Es que están las familias medias caramas más antes. Porque a veces tenían, la mujer tenía 2, 3 maridos en vida. Y pues no sabían de quién era quién, dice Antonio Aguilar. Y el hijo, sabrá Dios de quién será. Así es la cosa.
Pues es cosa de los pueblos, que todos tienen sus costumbres y sus dichos. Y todos tienen personas conocidas por distintas maneras.
Sí, yo conozco a una mujer que... Le tiene como 4 muchachos. Le dije, oye, si 10 muchachos, mira, para que no se pelearan, a cada muchacho le di su padre. Así es de que para que no me vayan a perjudicar a mí. Así es que cada muchacho tiene su papá.
Sí, es lo que te digo.
Eso. No, pues son bonitas anécdotas que no sabe uno ni dónde, ni se acaba, ni nada.
Ahora sí es una carta completa, mira.
Entonces,
yo creí que yo la vi de este lado, mira.
¿Seguimos platicando?
Lee los saludos.
Bueno, voy a seguirle dando saludos a Klaus Ávila Fernández, Adrián Rodríguez, Nancy Guadalupe Valenzuela, Juan Jara Valdés. Y un comentario de Mario de Santiago. Quiero que compartirles un recuerdo de la Espinosa. Ella tenía su fonda por las tardes y prendía su anafre. Se sentaba junto a él a dorar sus tacos. Cuando ya terminaba decía, obra terminada. Marchanta espera. Una frase que hoy aplica para todos los comerciantes en la actualidad. Ese era su comentario después de acabar de hacer sus tacos.
En su braserito.
En su braserito,
era brasero.
Sí, pues anteriormente no había estufas.
Pues eso. Entonces, dice, obra terminada, marchanta espera, o marchanta.
Marchanta esperaba.
Pues, ¿qué más tienen sobre
los recuerdos de antes?
Los recuerdos de las
como
Espinosa. De las Espinosa.
Pues es que ellas fueron una época muy muy conocidas porque duraron muchos años de tener su hotel y tener su
fonda,
su comedor, desde almorzar y comer y cenar, muy bueno. Venía gente de fuera, de cerca de aquí de Cortán, nomás a comer, a gustar en alguno de los del horario, porque era demasiado sabroso lo que sabían hacer.
Tenían muy buen sazón en la comida.
Sí, muy bueno.
Y aparte de eso tenía variedad de platillos, de todos los platillos que le pedían, esas mujeres sabían hacer pipián de...
Sí, enchiladas, pollo, todo tenían ahí.
Y luego aparte que eran muy condescendientes con toda la gente.
¿Con él?
Nunca se veían enojadas.
No. Y luego tenían una especialidad. Ellos conocían la clientela y sabían quién les gustaba de ellas que lo atendiera.
Sí.
Es otra especialidad
también
muy cómoda. ¿Qué habla?
Pues sí, esa era la vida de
las Espinosa.
Las Espinosa, todas unidas, y no sé si todavía existan algunas, porque se fueron de aquí.
¿Sabes? La Huichola, ¿sabes si todavía vivirá? Era la mujer de José López.
Sí,
era la hija de América.
De José el Gordo, que se murió hace ya tiempo. ¿Eh?
Ahí es donde Maurilia empezó a hacer sus pininos en el restaurante.
¿Sí? No.
Maurilia, la hermana de la güera Isidro.
No, ella. Ah, sí. Pero estaba la mamá de la maestra Esperanza, la mujer de Luis Salazar.
Sí.
Estaba doña Lola ya cuando Maurilia empezó a hacer sus pininos.
Sí.
Que volteaba la...
A las vigas.
A las vigas para poderle cobrar al cliente, no sabía hacer cuentas.
Con ella, sí. Pues ella se enseñó a hacer cuentas a su modo.
Sí, volteaba las vigas.
Cobraba mucho y a veces cobraba un poquito.
Vamos corte, a ir a un corte. Corte para... Pues ya se me olvidó para qué. Pero...
Bien.
Discúlpeme, pero...
Ya se me fue la onda, no sube. Pero vamos a un corte para que descanse la gente.
Al final lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bueno, vamos a... Aquí nos mandan un recado don Pedrólomo Macías. Dice que hablen de las obras de don Roberto Díaz.
¿De las qué?
De las obras de don Roberto Díaz.
Ah, de don Roberto Díaz.
Roberto Díaz, el que tenía el lavado y engrasado.
De las bromas. De las bromas. De cuando sepultó a don Agustín de Ávila, que iba...
Cuando mataba a Proto.
Iba a Zacatecas, supuestamente, él. Y llegaron allá a Santa María. ¿Dónde va don Roberto? No puedo entretener. Cuéntanos una mentira. No puedo ahorita, llevo mucha prisa. Ándale, ¿qué tan tratar de una mentirilla y échenos una mentira? No puedo, es que se murió don Agustín Diablo y voy a traer la caja a Zacatecas. Así es que ahí los veo. No, pues se vienen los de Santa María a ver al velorio de don Agustín Diablo y eran puras mentiras. Y es que no, yo no llevaba tiempo de contar mentiras y no, quién sabe cómo les vaya.
Pues sí,
Don Roberto Díaz seguido mataba a Proto también.
A Proto, a todo
a Proto Pérez.
No, a mí me fregó tenía un carrito y ya me dijo, oye, te lo compro, deme tanto. Y, no, mira, te voy a dar. Me ofreció que 3-4 cámaras de fotografiar y 2,000 pesos. Pues las cámaras eran de aquellos que usaban los fabulosos 20s de bulbito, ya no servían para nada. Y pues yo, tarugo, me emocioné, pues échamela ya. Y después decía, oye, ¿cuándo vas a empezar a hacer tu estudio de fotografía? Mendigo visco. Me robaste vilmente, visco.
No, pues son detallitos de todos, tienen sus
anécdotas. Aquí están pidiéndome que hablemos de don Roberto Díaz. De don Roberto Díaz, una de las cosas grandes y maravillosas fue que soltó el cuento que se había caído un avión en Santiago. Y fuimos como 50 o 60 gentes al cerro a buscar.
Fue el pueblo completo.
Y luego, entonces, era él, una vez que le dijo a ¿cómo se llama su esposa?
Alicia.
Dijo, oye, fíjate que voy a ir allá a Chicago a llevar a una señora grande. Me encargaron que la llevara y pues tengo que ir a Chicago. Y dijo, Alicia, sí, ándale, pues nomás, pues que la cuidas bien, con mucho cuidado. Y luego que ya se fue, se enteró doña Alicia que se había llevado una muchacha. No, cuando volvió, que llegó don Roberto a su negocio que tenía, sí, le dijeron, oiga, cuídese mucho porque su señora está muy enojada. Ya está enterado que no fue una señora de trabajo, que fue una muchacha. Hijo. Y ahí estuvo él pensándole como una hora o hora y media. Y luego le dijo al que lavaba allí los coches, dijo, háblale a Alicia y dile que ya regresé, que llegué muy enfermo. Sí. No, pues ya fue doña Alicia, se agarró el rebozo y se agarró cosas de su casa, que es donde está el notario.
Sí.
Allá, no, pues que qué ha pasado, qué te pasó a mi hijito, que quién sabe, cuál. No tenía nada de enfermo, nomás le quitó el
coraje,
el pleito y el coraje a la señora. Era muy aventado, Roberto.
Muy acatado.
Yo fui muy amigo de él.
Muy acatado el hombre para torear la vida.
Sí, ese hombre, bueno, así también mataba a mucha gente. Por medio de sus mentiras mataba a una gente, mataba a otro, y como la gente, pues en veces se las creía y en veces no se las creía. Pero, pues, sí, tuvo su época, tuvo su historia aquí en Colotlán. Don Roberto Díaz. Sí. Yo recuerdo que él fue uno de los primeros aquí que empezaron a lavar motores con vapor. Porque aquí anteriormente la gente, pues, nomás...
Nomás lo limpiaba,
se puede decir que nomás lo limpiaba. Yo recuerdo que trajo una caldera él... Y venía la caldera pues a medio armar, y mi padre se la armó y se la echó a funcionar. Y ya después, así con el vapor, pues entonces ya se lavaban bien los motores, bonito, y lavaba bien las camionetas.
Quedaban como nuevos.
Sí, quedaban como nuevos, flamantitos. Y era una admiración ver que él ahí tuviera la caldera y que saliera chorros de agua caliente, porque la gente anteriormente pues estaba sumida en una ignorancia completa de que pues no sabían cómo le hacía.
Ni idea teníamos nada.
No.
Nada. El pobre de don Roberto era muy, muy cobarde para las inyecciones. Yo vivía al otro lado de su casa por un largo tiempo, pero se enfermaba y era un lloradero que hasta se asustaba uno por el hecho de pues no se dejaba inyectar, y ahí andaba una señora que le inyectaba enfrente. Y empezaba a llorar, sí, ya me voy a dejar, no, sí, ya, y total que era un lloradero como una hora para poderlo inyectar, hasta que, porque oíamos el lloradero y ya le preguntábamos a Licha, pues, ¿qué tiene? Pues, Roberto, que no se deja inyectar. Entonces, por esa razón, digo que era muy cobarde para las inyecciones, para eso, ¿verdad?
Un piquetito.
Exacto.
Tengo un nieto. Se enferma y cuando va con el médico le dice, oye, te doy 10 pesos pero no me inyectes, y tú le dices a mi papá que me inyectaste. Y ya, pues, así pasa. Y no, pues, aunque me des 10 pesos, no. Y otro, al día siguiente, digo, ahora sí, dame los 10 pesos y no te inyecto. Pues ya no te los doy, ya me los gasté, no los quisiste ayer.
No, pues sí. Ya tiene muchas anécdotas don Roberto. Y... pues yo lo conocí porque a veces llegué a ir con él a Chimaltitán, que era ahí el pueblo donde vivía. De ahí nació Licha, la esposa. y muy seguido iba con cine. Yo hasta le ayudaba ahí a armar ahí su... Y al cine, y ahí veníamos caminando en pueblito de Chimaltitán, digamos a Villanueva,
a Bolaños
y
Villaguerrero.
Villaguerrero, pues ahí dando la misma función de cine. Y pues no, muy enamorado.
Eso sí era especial para ellos.
el cine y ahí andaba por ahí en las azoteas, pues buscando amor.
Buscando pollas.
Y por eso digo que era para el amor, pues era muy enamorado, pero para las inyecciones no, pues era muy llorón.
Caramba, ese Roberto, Dios lo haya perdonado, pero se pasaba uno a gusto con él. Sí, yo le trabajé un tiempo ahí en los alternadores, arreglándole generadores y marchas. No, se ganaba, bueno, sentamos ahí con él. Y un día me dijo, oye, ahora no te voy a alcanzar a pagar. Dije, ¿por qué, Roberto? Es que mira, ya vi que, oye, me arreglas hasta 15 marchas en un día. Pues yo no sé cómo le hacen. Pues trabajando, Roberto, pues ponte a arreglar una y yo a ver cuántas arreglas arreglo yo mientras tú arreglas una. No, pues íbamos a arreglar. Pues total de que no arregló ni una, yo le arreglé 10. ¿Qué va? Ahí está, Roberto. ¿Cómo? No, oye, pues sí, creo que sí tiene su gracia, sí tiene su gracia. Pero de todos modos, no te voy a pagar todo, te voy a pagar nomás la mitad. Ya, así pasó. Y en eso, timbre el teléfono. Ya, bueno, ¿quién habla? Y bueno, ¿quién habla? Y al otro lado de la línea le estaban preguntando que si ayer era el taller del Robisco. No, aquí es el taller de don Roberto Díaz. No, yo busco a don Robisco, al Visco, viejo Visco, al Robisco. Me hicieron enojar y aventó el teléfono.
Bueno, pues tenemos otros saludos para Gustavo Carlos Olague Alejo, Irma Murillo Serrano, Viviana García, Jaime Serrano, Rocío Sierra Alvarado y Angélica Márquez. Para ellos un saludo de aquí del programa Pláticas de Juventud.
Yo quiero mandar un saludo también para Marta Verónica Pérez Romero, que vive aquí en Colotlán. Y también quiero mandar un saludo para mis hijas que viven en la Unión Americana. Espero que se encuentren bien, ya que pues yo aquí me la paso bien a todo dar aquí, platicando aquí con los compañeros, nuestras pláticas de juventud.
Bueno, pues yo también agradecer que nos están escuchando y de todas maneras volver a darles el pésame a la familia Pinedo Villa, porque su hermano que se acaba de alejar. Ya acabó.
Bueno, con
estos saludos.
Saludos. Nos retiramos del
aire porque ya se nos acabó el tiempo. Pero mañana dentro de una semana aquí nos vemos, si Dios nos presta vida, y esperemos que Dios las pase con mejor salud a ustedes. Hasta la vista, señores.
Se despide José Antonio Pérez,
Armando Pinedo,
Pedro Mercedes Orozco
y Antonio García el Canano. Adiós.
Gracias.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizar.